Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Enseguida les vamos a contar qué consecuencias económicas tiene esta crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus. Ya saludo al profesor Rodríguez Brown. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ah, creía que iba a variar, pero no, veo que no, que sigue ahí.
Nunca.
Bienvenido también a Pablo Otero. ¿Qué tal estás, Pablo?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Bueno, y Pilar Vicente, que nos tiene, antes de entrar de lleno en el mundo de la economía, que poner al tanto, por ejemplo, de cosas que están pasando en España. El presidente de la Generalitat Valenciana ha cifrado en 700 millones el impacto económico por la suspensión de las fallas y también de las fiestas de la Magdalena en Castellón. Pilar.
Pues este fin de semana se iniciaban ambos festejos. Se esperaba la llegada solo a Valencia de 1 millón de personas para disfrutar de las fallas. El colectivo fallero está compuesto por 100.000 personas. Chimo Puig ha reclamado un impulso europeo que permita aligerar los planteamientos de estabilidad y con dinero del Banco Europeo de Inversiones para así hacer frente a la desaceleración y la recesión que se avecina en esta comunidad. Y es que además se suman las pérdidas económicas derivadas del turismo de Semana Santa y la suspensión de los viajes del Imserso, que suelen ser un mercado habitual en la Comunidad Valenciana. Se ponen en peligro miles de puestos de trabajo. El gremio de los artistas falleros, por su parte, ha pedido que se quemen los monumentos o, en todo caso, que se les diga quién va a asumir el coste. Se quejan de que la decisión podría haberse tomado antes y que llega tarde. De momento, hoy ya no ha habido mascleta.
Pues no sé si quiere, profesor, hacer alguna acotación a pie de página, pero 700 millones son muchos millones, ¿eh?
Pues sí, desde luego. Aquí lo que vamos a tener en este ejemplo y otros es un caso de cierta redistribución de los gastos, porque claro, obviamente si tú eres un hotelero que está esperando sus clientes en las fallas, pues si de pronto no vienen, pues obviamente te producen un daño muy considerable. Pero si esos clientes eran españoles, pues igual se gastan su dinero en otra parte. Es decir, no es un dinero que desaparece, sino que se redistribuye en un sentido que puede dañar a algunos y perjudicar a otros. Me parece más importante lo que acaba de contar Pilar, en el sentido de que aquí hay mucha gente que se va a ver perjudicada porque el gobierno no dijo lo que tenía que decir antes, no se tomó, no, digamos, dejó, se atrasó, digamos, ¿no? Y no sé bien por qué, si es por la manifestación del 8 de marzo o lo que fuera, pero esa queja la encuentro que es muy justificada.
Sí, es una queja que se repite en diferentes sectores, ¿eh? Y no solo económicos. Vamos a hablar también de otra noticia, que el gobierno ha anunciado una prestación extraordinaria a los padres que tengan que perder jornadas laborales para cuidar a los niños.
Según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que el coste va a ser significativo pero manejable. Se espera que esta medida se tome mañana en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves. Según Escrivá, se trata de dar una compensación de ingresos a los padres trabajadores a los que las empresas no les pueden ofrecer soluciones presenciales y necesitan reducir jornada laboral o que tengan que dejar de trabajar en este periodo. El ministro asegura también que los trabajadores en situación de aislamiento por el virus serán considerados por la Seguridad Social en situación de accidente laboral. También va a haber una moratoria que puede alcanzar un año en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresas y autónomos.
Bien, Pablo, Carlos, ¿queréis añadir algo o vamos de entrada a ese teletrabajo que se impone en 24 horas? Decenas de miles de trabajadores han cambiado ya su forma de trabajar.
Los principales sectores afectados son los bancos, las operadoras, constructoras, pymes y sobre todo el sector de la enseñanza. Las grandes compañías del IBEX como Telefónica, BBVA, Bankia, Mafre, Ferrovial, Santander lo aplican con protocolos en sus sedes corporativas, mientras las pymes tienen muchas más dificultades. El teletrabajo es una opción permanente de flexibilidad y conciliación laboral que ofrecen las nuevas tecnologías. Si antes era secundario en muchas empresas, ahora ya es prioritario.
Pues muchos estudiantes también, hablando de otras historias, de otras noticias, estudiantes de universidades madrileñas pues tienen que volver a sus lugares de origen.
Porque además se avecinan decisiones importantes. La conferencia de rectores estudia retrasar el curso al menos durante 2 semanas y también cambiar la fecha de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Este examen estaba previsto para los días 2, 3 y 4 de junio en primera convocatoria y 30 de junio y 1 y 2 de julio en segunda. Las fechas de selectividad no son las mismas en toda España, por lo que no habría perjuicio al resto de comunidades autónomas. El año pasado, solo en esta prueba en la comunidad se presentaron 30.000 alumnos. También se van a cambiar los periodos de matriculación para el próximo curso.
Y vamos a decir que la única cosa que vemos positiva es que en Madrid hoy no ha habido hora punta en el tráfico.
Según los datos de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad, hoy no ha habido hora punta como consecuencia de la falta de actividad lectiva. Apenas ha habido retenciones. Se observa un elevado descenso con respecto a un día tipo, tanto en kilómetros de retención en la M30 como de intensidad, tanto en esta vía como el entorno urbano. El tráfico en la capital ha descendido un 8,9% en la M30, un 14,3% en el interior de la M30 y un 21% en el exterior de la vía de circunvalación.
Y vamos a decir que Mercamadrid hoy sin novedad.
Sí, porque ha ido la actividad habitual incluso superior a la misma fecha pensando en el año pasado o en miércoles anteriores. Por ejemplo, han entrado 706 camiones de proveedores de alimentos. Han entrado también 16.265 vehículos de compradores. El año pasado la cifra era un poquito inferior, 16.003. Se han comercializado 9.650.000 kilos de alimentos, un 9% más que el año pasado en esta misma fecha. Estos datos superan la media de todos los miércoles de este año.
Y por último, en el fútbol, que solo se va a disputar jornada de liga en primera y en segunda división y a puerta cerrada.
En las demás categorías queda suspendida toda la actividad. La AFE, la Asociación de Futbolistas, también insiste en pedir la suspensión de todo el fútbol, tanto profesional como aficionado y también del deporte base. Y como ya hemos contado aquí, las noticias de última hora, el Inter Milán-Getafe no se disputa de la Europa League y tampoco la Copa del Rey. Se retrasa nada menos que hasta el 30 de mayo. Ahí se iban a desplazar al Estadio de la Cartuja en Sevilla, pues aficionados vascos de la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao.
Pues muchísimas gracias, Pilar Vicente. Entramos de lleno, seguimos. Algunas de las cosas que has dicho ya nos adentraba en el mundo de la economía. Vamos de lleno a ello con el profesor Rodríguez Brown, con Pablo Otero. Que suene su música tan bonita en esta tarde, por favor. ¡Ay! ¡A Wonderful World! Con el profesor Rodríguez Brown y con Pablo Otero. Vamos a hablar en primer lugar del Consejo Europeo, que abre la puerta a relajar el déficit de España e Italia por el virus, y la Comisión moviliza 25.000 millones para afrontar la crisis. Danos los datos, Pablo, para que nos lo analice el profesor.
Bueno, el dato yo creo que el más concreto es que de esos 25.000 millones, que a algunos se les antoja mucho y otros pues muy poco, de esos 25.000 millones en realidad ahora mismo a corto plazo serían 7.500 millones los que se pondrían sobre la mesa. Y luego ya habría que ver, según cómo evolucione la epidemia y la pandemia y las necesidades de los Estados miembros, cómo sería ese reparto. Estamos hablando de fondos estructurales. Y no sé, Carlos, no sé qué te parece a ti este paquete de medidas, tanto en lo cuantitativo tal vez, como a lo mejor en la falta de concreción, ¿no?, de cómo se van a utilizar y quiénes se van a beneficiar.
Pues, cuéntanos.
Efectivamente, como bien dice Pablo Otero, hay gente que le parece mucho, otra gente que le parece poco. Quizá podríamos analizarlo desde otra perspectiva, y es quién lo va a pagar. Porque siempre podemos hablar de quién lo va a cobrar y cómo se va a gastar ese dinero, pero como ya hemos comentado, ya te he dicho, Nieves, muchas veces en tu programa, el gasto
público
no es gratis, ¿no?
No.
Entonces
no.
Hay que ver cómo se va a pagar esto. Y lo otro que comentaba Pablo Otero, que me parece interesante también, es esto de la relajación de los criterios de la Unión Europea sobre la hacienda pública de los países, ¿no? Que yo encuentro que es un caramelo un poco envenenado, ¿no? Porque te dicen, bueno, ante una emergencia, pues entonces ya usted que podía tener tanto de déficit, ahora puede tener más. Hombre, el hecho de que se relajen los criterios no indica que el déficit desaparezca, ¿eh? Esto no es como un juego de los niños en donde si cierran los ojos entonces la realidad desaparece. No.
Aquí
la realidad sigue ahí. La realidad
sigue
ahí, las cuentas siguen allí, el déficit sigue allí y el impacto que genera un déficit mayor y por lo tanto un mayor endeudamiento no es un impacto desdeñable. O sea que yo tendría en estos dos aspectos un poco de cuidado, digamos, advirtiendo de que cualquier medida de aumento del gasto pues hay que pagarla y esto tiene consecuencias, y cualquier medida de relajación de los criterios de europeos sobre el déficit pues puede hacerle la vida más cómoda a los gobiernos, pero no hace desaparecer un problema que más bien aumenta.
Claro, el que la Comisión movilice 25.000 millones para afrontar la crisis es suficiente para, en fin, empezamos a sumar sectores que se están viendo afectados directamente. ¿Esto es suficiente o se queda corto?
Pero vamos a ver, ya lo decía Pablo Otero hace un momento, que a algunas personas les parece mucho, a otras les parece poco. Yo lo que digo es, piensa en las personas que van a pagar esa cantidad. No pienses en las personas que van a cobrar. Porque esto no es un regalo de Pedro Sánchez para el pueblo español. No es un regalo de los gobernantes europeos para los ciudadanos europeos. Esto es dinero que los ciudadanos europeos pagan con sus impuestos. Entonces, por favor, no olvidemos a la señora que paga la cuenta, tú.
Sí, ya. Mira, yo os voy a añadir una tercera, además con otra señora, que es Christine Lagarde, que les ha planteado a los jefes de Estado, muy bien, de acuerdo, 25.000 millones, vais a disponer de 7.500. ¿De dónde vais a sacar los otros miles de millones? Porque no están.
Porque no están, ha dicho.
No, o sea, vamos a ver, ahora mismo lo que es son 7.500 millones, y lo que no está concretado, lo que se desconoce es de dónde van a salir los dos tercios de esos fondos que faltan.
Ya.
A mí
bueno,
eso me da miedo.
No me habléis de miedo, que el miedo se expande a una velocidad que, en fin. Hablemos de Pedro Sánchez, que va a dar liquidez a las pymes, pero mantiene el alza de tributos. Lo ha dicho así, vamos a escuchar.
Todo esto junto debería tener un impacto importante o visible en la transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, en la reducción de nuevos casos.
Este es Fernando Simón, pero no es Pedro Sánchez.
No, Fernando sabe un montón de cosas, pero economía, de momento.
De momento, de economía no, aunque todo lo que dice, la verdad es que tiene como un impacto económico inmediato.
Sus curvas,
¿no?,
epidemiológicas están fuera de toda duda, pero no sé si las curvas de oferta y demanda y los óptimos son.
Lo que sí sabemos es que el gobierno de Sánchez contempla aplazamientos de los impuestos, pero no. Ay, no una rebaja fiscal.
Pues sí, por otro lado, no sé, Carlos, a ver, échenos un cable, porque por un lado no hay rebaja fiscal, lo que contempla es un aplazamiento, también lo que hablan es de garantizar la cadena de suministro, no sé si estamos mezclando demasiadas cosas y al final nos estamos haciendo un poco de trampa en el solitario.
Es posible que haya un poco de trampa, como tú dices, ¿no? Porque hay que entender que ante esta situación los gobiernos suelen oscilar entre un extremo y otro, ¿no? Suelen oscilar entre decir que la cosa está estupenda y que no pasa nada y decir que la cosa es muy grave, ¿no? Y esto ha pasado con el gobierno español, que por cierto lo que ha dicho Pedro Sánchez ha dejado en bastante mal papel a la señora Calviño, ¿no? Porque hasta hace 24 horas era ella la que decía, los demás miembros del gobierno también, pero sobre todo ella era la cara más visible de esta visión tranquilizadora, ¿no? Que decía, bueno, no, tranquilo, no pasa nada, no va a haber efecto económico, no sé qué, no sé cuánto, y ahora viene a las 24 horas el gobierno a decir lo contrario. O sea que es complicado mantener el equilibrio entre esos dos extremos, particularmente si sospechamos, como yo creo que hay que sospechar, que lo que hacen los políticos normalmente es mentirnos. No solamente
¡qué incrédulo eres, profesor!
Los políticos españoles, yo creo que los nos engañan bastante. Entonces, esto inquieta a la población, y yo creo que la inquieta con razón. El problema de los anuncios del gobierno.
Tenemos el anuncio. Tenemos ahora el anuncio. ¿Lo intentamos, Carlos?
A ver, escuchémoslo.
Venga, vamos ahí.
Y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. No vamos a permitir que tensiones de liquidez temporal se vuelvan problemas de solvencia para nuestras empresas.
Pues ahí está, profesor. Así que
bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Lo tenemos, pues eso, lo de siempre, ¿no? Una especie de con aire de que todo lo tiene controlado, ¿no? Y que va a resolver todos los problemas. Bueno, pues mira, no, la verdad es que no va a resolver todos los problemas. A mí mi preocupación es hasta qué punto los va a empeorar, ¿no? Por lo siguiente, el gobierno puede decir que te aplaza el cobro de los impuestos. No ha dicho que te los va a bajar. Esta noticia la traía hoy la prensa económica, no sé si era El Economista. Decía, no, mira, aquí esto de bajar impuestos, olvídate. Yo, como sabéis muy bien, soy partidario de que haya que bajar, que bajen los impuestos, sobre todo en una época complicada como esta. Pero eso el gobierno no lo va a hacer. Pero entonces, si el gobierno dice que no te va a bajar los impuestos, pero te los va a aplazar, y al mismo tiempo te dice que va a aumentar el gasto público, pues tenemos un problema con las cuentas. Tenemos un problema con las cuentas. Excuso deciros si encima de todo esto todos los pronósticos sobre el freno en la actividad económica se cumplen. Porque si se cumplen, entonces la recaudación va a ser menor de la prevista. Y entonces el déficit va a ser mayor. Yo creo que aquí, tú decías, Pablo decía que si vamos a hacernos trampas en el solitario, pues a lo mejor sí, pero no nos las estamos haciendo nosotros, ¿eh? Las está haciendo el gobierno jugando a cálculos que al final pueden ser imposibles.
Vayamos a hablar también del precio de la vivienda, que por primera vez cae desde el año 2015. Estamos diciendo que el valor de las casas, ¿cuánto cae, Pablo?
Pues un 0,6% en los últimos meses, en los últimos tres meses, en el último trimestre de 2019. La ralentización económica ya se deja notar en el mercado residencial y los precios de la vivienda libre pues han registrado en los últimos esos tres últimos meses de 2019 esa primera caída, y son datos del Instituto Nacional de Estadística. Es una caída trimestral, es moderada, pero es el primer descenso intertrimestral registrado desde el año de partida, Nieves.
Uh-huh. Pues, ¿cómo lo analizamos, profesor?
Pues yo creo que hay que analizarlo con preocupación. Yo la verdad es que esta mañana vi la noticia, me parece que la traía en la portada del diario Expansión, y dije, caramba, 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 si hay que buscar una noticia económica mala, pues es esa, ¿no? Es esa,
es
porque
esta.
Claramente, como decía Pablo, esto es un reflejo de la desaceleración de la economía, y es la primera vez que sucede desde hace varios años, ¿no? Donde hemos tenido un crecimiento económico pues que no fue insignificante y fue superior al de la media europea. O sea que si hay que buscar una luz amarilla que parpadea y que advierte de problemas futuros, desde luego esta es una señal negativa.
Ya. Profesor, queremos que usted nos cuente, volviendo al asunto del coronavirus, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha pedido racionalizar el miedo, porque es que, claro, los súper han tenido que llamar a la calma, diciendo que se garantiza el abastecimiento, y han añadido algo más. Pablo, que España no es Venezuela, han añadido esa coletilla.
Bueno, España no es Venezuela simplemente por la distancia, todo hay que decirlo, y por algunas cosas más, desde luego. Pero sí, una llamada a la calma, y además hasta hace unos minutos, lo han escuchado nuestros oyentes, hemos estado comprobando cómo en muchas superficies comerciales, en muchos supermercados, no hay desabastecimiento y no hay escenas de gente, bueno, pues luchando, ¿no?, por esa garrafa de aceite.
O... Y por el papel higiénico,
no,
que
sí que es cierto es que en Madrid, pues bueno, pues en algunos puntos pues ha habido esos momentos en los que la gente ha decidido pues lanzarse a acaparar. Entiendo que por dos motivos. En uno de ellos puede ser cierto nerviosismo, comprensible tal vez, llevados por cierto miedo, y en otro caso también pues muchos padres y madres que han tenido que hacer acopio porque durante 15 días van a tener que cocinar en casa para sus hijos.
A lo mejor ese ha sido el motivo, ¿no, profesor?
Pues sí, se mezclan muchos motivos, como dice Pablo, pero yo creo que lo más importante, además que bueno, oye, que podemos terminar por una vez con una buena noticia.
Ay,
la buena noticia es que no va a haber desabastecimiento. Tiene razón Juan Roger, presidente de Mercadona. Gracias a Dios no se han cargado nuestros políticos totalmente el mercado funciona, y el mercado funciona muy bien en nuestro país, y la cadena de los comerciantes y los supermercados, ¿sí?, funciona, y los mercados centrales, todo esto funciona muy bien. O sea que efectivamente, que no somos Venezuela. No somos Venezuela, por cierto, porque no controlamos los precios y dejamos que el mercado funcione.
Ay.
Pues toquemos madera, Nieves, y ponme un poco de música, que ya quiero cantar y bailar.
¿Te parece Jorge Negrete? ¿Te parece bien?
¡Uy! ¡Qué bueno!
¡Ah, qué bueno!
¡Naranja vibrador!
¡Soy hermano de la espuma!
¡Qué bueno!
Pero también tenemos al Orfeón Universitario cantando esto.
A ver.
Dejamos a Jorge Negrete y vamos a contarle que este El Guapo, no sé si se lo dedica a Constantino Mediavilla, que le está escuchando y que le
pues
está
sí,
escuchando.
La verdad que sí, porque yo, sí, yo cuando pienso en hombres guapos, no sé por qué, pero siempre pienso en Constantino Mediavilla. ¿Por qué será?
Ah, pues no sé, Constan, si quieres darle las gracias al profesor Rodríguez Brown.
Siempre. Le agradezco como habla, le agradezco la claridad. Y sobre todo que haya nacido en una ribera del Arauco vibrador, como hermano de la espuma.
De las zarzas y de las rosas.
Se le nota. Lo que pasa es que le veo excesivamente pesimista.
Mm.
Yo creo que, Carlos, debemos apelar al optimismo. Un liberal como usted no puede tirar la toalla en una crisis como esta.
Bueno,
confíe. Confíe
muy bien
en el
dicho,
gobierno.
Muy bien dicho, confirmo. Confío en los trabajadores y en los empresarios, y en las trabajadoras y en las empresarias, y en los políticos mucho menos. Perdona,
bueno, mientras se ponen de acuerdo, profesor Rodríguez Brown, muchas gracias. Pablo Otero, gracias.
Hasta luego, Nieves.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Carlos.
La semana que viene.
Chao.
Me quedo con El Guapo de Constantino, pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.